Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí, hoy Paul no está aquí, pero tengo un invitado que lo quiero mucho, 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 mucho. Y yo creo que ustedes lo han escuchado anteriormente porque ya estaba en episodios anteriores. Pero él es consultor de experiencia del cliente y quiero darle la bienvenida nuevamente a Carlos Camacho. ¿Cómo estás, mi hermano?
Muy bien, Oli. Pregunta que te hago, yo también puedo decirlo de súper bien.
Claro, ¿no? Que sí, adiós. Todo el mundo puede decirlo, ¿por qué no? Estoy por hacer camisa, ¿qué sí, tú crees?
Hace falta la camisa, ¿sí? Hace falta que diga súper bien. Eso vende.
Sí, mira, yo hace un tiempito estaba leyendo una nota y en research de servicio y experiencia y leí regularmente nosotros hablamos sobre el negocio o los meseros, de cómo debe comportarse con el cliente, pero muy pocas veces hablamos de cómo el cliente debería tratar o comportarse, qué hacer o qué no hacer en un restaurante. Y yo dije, conta, déjame preguntarle a Carlos, te lo mencioné y es un buen tema para hablar. Y yo creo que
la realidad es que sí,
que debería estar aquí y estás aquí.
¿Ah? Y se dio.
¿Cómo tú ves la situación de experiencia del cliente, primero que todo, antes de empezar con los puntos, en los restaurantes ahora mismo?
Pues mira, si vamos a hablar de lo que es experiencia del cliente como tal, eso es un tema que en los últimos años, sí, ¿verdad? La gente que está empapado en lo que son temas de servicio, que bien puede ser el restaurante, como pueden ser otras industrias, como yo, ¿verdad? Que yo la gran mayoría de mi carrera, uno dice esas cosas y se suena medio zángano diciendo eso. Pero cuando tú estás ya tocando los 40, ya tienes una carrera.
Sí, sí.
Que ha sido en las telecomunicaciones. Realmente, yo que llevo ahora este último año dándole duro a lo que es el servicio, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de entrar como gerente general en una compañía bastante grande, gastronómica, te das cuenta que los problemas son los mismos. Uh-huh. Tú tienes los mismos problemas, tú tienes las mismas situaciones, lo único que cambia es el ambiente en donde tú estás resolviendo, donde se te está presentando ese problema. En los últimos años ha tenido un boom esa palabra de lo que es customer experience, porque ya todo está inventado. Uh-huh. Ya debajo del sol no hay nada nuevo. Realmente yo entiendo que no es la mejor opción, si usted lo puede hacer, alegría bomba, ya, pero yo entiendo que no es la mejor opción tratar de inventarse la quinta rueda, uh-huh, si no es usted perfeccionar el craft que usted va a realizar. Y una de las maneras de perfeccionar ese craft es mediante el servicio. Porque si vamos a poner, por ejemplo, la comida mexicana, Puerto Rico le encanta la comida mexicana es muy buena. Y no es por menospreciar a nadie, ¿verdad? Nadie se siente ofendido. Pero hay mucho. Realmente es que hay un volumen de comida mexicana y en los últimos años
ha llegado más.
Ha llegado mucho más. Y, uh-huh, y tú ves en la misma calle dos restaurantes mexicanos, en la misma cuadra, uno o dos bloques. Tú puedes tener dos, tres. Es más, no hace mucho pasamos por un lugar, uh-huh, que tenía tres restaurantes en Miramar.
Casi uno al frente del otro, adiós, al lado del otro.
Casi puerta con puerta, uh-huh, y es comida mexicana. Yo no he visto esos menús, pero la realidad es que la comida mexicana, aunque tiene un montón de platos, en Puerto Rico casi siempre se maneja lo mismo, que son los tacos, que si la flauta, que si los burritos, aunque eso es Tex-Mex, pero por ahí lo meten en, uh-huh, algunos. Todos hablan de comida auténtica mexicana, pero la realidad es que no hay mucha diferencia en lo que tú te vayas a comer. Un taco al pastor es un taco al pastor. Uh-huh. Usted se lo come en sitio A, sitio B, sitio C, es un taco al pastor. ¿Cómo tú diferencias entonces lo que tú estás dando de la competencia o de las personas o de tus compañeros o de otras personas que están ofreciendo lo mismo con la experiencia que tú le das al cliente? Uh-huh. Quien puso en boom estos términos de customer experience fue Amazon.
Okay.
Porque Amazon, por ejemplo, tú llamas para cualquier problema y el problema nunca existe. O sea, ellos te lo solucionan de una forma en donde tú no tienes que dar más de una llamada, no tienes que pelear, no tienes que someter mucha evidencia. Ellos tienen un sistema que pues, tienen bastante información en ese sistema, te hacen unas preguntas, claro está, pero siempre tienen alternativas.
Es porque conocen los problemas ya de antemano y ya están preveyendo de que cuando venga algo ya tengo estas opciones.
Se supone que tú cuando tú estás corriendo una compañía, todo el mundo sabe cuáles son los problemas con los que tú vas a enfrentar. Uh-huh. Si tú tienes una compañía de mecánica o tú tienes una compañía de plomería o tú tienes una compañía de lo que sea, tú sabes cuáles son los famosos gajes del oficio. Uh-huh. Tú sabes que tú vas a tener un problema que va a ser recurrente. Hay compañías que son un poquito más organizadas, son compañías que son mucho más grandes, que tienen unos procesos internos en donde ellos mapean una vez al año todos los procesos, y se supone que si tú quieres ir en crecimiento, pues una vez al año tú te sientes y tú digas, ok, yo lo que hago es esto. Y tú analices todos tus procesos, todos tus procedimientos, y tú busques siempre eliminar pasos, eliminar lo que es burocracia y facilitarle las cosas al cliente. Uh-huh. Porque si tú estás todo el tiempo resolviendo problemas, no te puedes enfocar en crecer tu compañía.
Claro.
So, hay cosas con las que tú tienes que vivir. Realmente este ideal de que tú no vas a tener problemas nunca no es real. Uh-huh. Hay problemas que se te salen de tus manos y hay problemas que tú sabes que tu compañía los tiene por X razón que no necesariamente vas a poder resolver hoy o mañana o nunca. Uh-huh. Pues si tú eres una compañía organizada, ya tú estás preparado para eso y tú tratas de siempre tener una solución antes de que el cliente venga con el problema. Y ahí realmente es que tú estás dando el famoso wow experience. Uh-huh. De que es que cuando el cliente te llama y te diga, y volvemos a Amazon, mi paquete no me llegó. Ah, sí, no se preocupe, vamos a ver dónde está, busca dónde está tu paquete. Su paquete está en tal lado. Darte la opción, mira, puedes esperar a mañana, si no te llega mañana, devuélveme la llamada, uh-huh. Yo te devuelvo lo que tú
pagaste. Ese seguimiento y la comunicación.
A veces ellos mismos te dicen que ellos te llaman y si te dicen que te van a llamar, te llaman. Porque parte del servicio al cliente es tú cumplir con lo que le dices al cliente que vas a hacer. Uh-huh. Que es donde muchas veces nos caemos como país. Y es que, bueno, pues la situación laboral ahora mismo, tenemos a una persona haciendo el trabajo de tres. Uh-huh. Esa persona está un poco arrollado. Si no hay una organización, si no hay alguien que le recuerde que tiene que dar esos seguimientos, el seguimiento aquí es nulo. Pero pues esas compañías así grandes tienen la facilidad de dar unos seguimientos. Y ahí es donde tú marcas la diferencia, porque si tú estabas molesto porque el paquete no te llegó, pero te devuelven el dinero que tú pagaste por el producto o te devuelven el dinero del que tú pagaste por el shipping, uh-huh. O son ellos los que te buscan las alternativas.
Sí, mira, cambia la dinámica, cambia completamente.
Y ellos siempre lo pisan con un extra. El cliente queda satisfecho con que tú le resuelvas el problema. Si tú le das a ellos 5 pesitos, uh-huh. Para la próxima compra, 10 pesitos para la próxima compra, el shipping gratis para la próxima compra. Tú le diste algo más de lo que ese cliente estaba esperando y automáticamente el sabor de boca que le queda al cliente es que tú diste todo por resolverlo y dejarlo contento.
Claro.
Así que ese servicio al cliente o esa experiencia que se le busca brindar al cliente no es que nunca va a tener problema. Es que siempre tú des la milla extra por encontrar esa solución. Uh-huh. Y eso se ve en la industria gastronómica por todas las áreas.
Sí, eso te iba a preguntar, porque ¿cómo llevamos esta experiencia al cliente? Porque en estos últimos años, esa es la palabra, ¿no? En los restaurantes, ¿no? La experiencia al cliente, la experiencia. Ya no es un servicio, ya, uh-huh. Ya es la experiencia, ese detalle. Pero ¿cómo llevamos ese wow factor que tú mencionas al restaurante que funcione?
Pues sí. Mira, ahora mismo yo leí en estos días que se hablaba, sobre todo para la época de pandemia, fue un tema que salió, de automatizar lo que es el servicio en los restaurantes. Uh-huh. Y se ha visto una tendencia de que ahora tú vas, por ejemplo, a cualquier cadena de comida rápida. Hay una en específico en Puerto Rico, no le voy a dar promo.
Que paguen,
sí, eso cuesta. que tú entras y tú pides todo a través de una pantalla.
Ya.
Pam, 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 coges la pantalla, coges lo que te fuiste a comer. Y eso para mí te brinda cierta experiencia, sí. Pero esa experiencia es suficiente. No sé. En una hora de almuerzo tú tienes una hora, perfecto. Tú te metes allí, le metes 4 charrascazos a aquella pantalla, te salieron tus papas, te salió tu hamburger, guisaste porque tú tienes prisa.
Claro.
Pero cuando tú vas a pagar por un producto más premium, por un producto cocinado de verdad, o sea, hecho a mano, poco más artesanal, que esa es la palabra ahora, ¿es suficiente que tú lo hagas a través de una pantalla?
Sí.
¿Eso llena tus expectativas?
Uh-huh. Yo creo que esto ha salido por, como lo mencionaste, por la pandemia, pero es más por el problema de empleomanía que hay, ¿no? De que hay pocos empleados, de que hay muchos que no tienen el compromiso y se te van. Y eso, porque lo hemos hablado aquí en el podcast ya en varias ocasiones con Paul y hemos leído. Y yo creo que esa es la dinámica de traer la tecnología. Es cuestión de agilizar unos pasos, pero en contrasta, ¿no? Con lo que es la experiencia al cliente que uno debería brindar.
Pues sí, porque es que tú dices, me va a costar menos por el hecho de que me atendí yo mismo. No necesariamente, porque no dejan de estar invirtiendo en una tecnología que no es barata.
Uh-huh.
Así que no necesariamente eso se va a pasar a un costo menos a la hora del cliente pagar ese ticket. Pues si ya tú estás ahí y tú vas buscando el overall de lo que es una experiencia clásica de servicio, pues se queda corto que sea tan frío, que sea
sí,
que tú mismo te atiendas. El problema de la empleomanía es un problema que vamos a seguir teniendo y que no necesariamente se va a arreglar por diferentes factores.
Uh-huh.
Y uno de ellos es que cada vez hay menos juventud, la gente tiene menos hijos, hay mucha demanda o mucha oferta de empleo y poca demanda, y no necesariamente porque no vamos a machacar a la juventud que no quieren trabajar, que no tienen compromiso, es que no hay tanto joven.
Uh-huh.
Realmente no hay tanto joven para tanto trabajo, y pues muchas de los muchos jóvenes son más valientes que una generación como nosotros o no nacieron bajo esta estructura de clásica de estudia y trabaja para otro, sino que ellos quieren hacer otras cosas.
Uh-huh.
Y pues cada vez va a haber menos opciones. Así que tú como empleado nunca necesariamente echas esa relación con el patrono, porque tú sabes que si algo ahí no te gusta, al frente están buscando.
Ya, sí.
Y te van a pagar más o menos lo mismo.
Sí. Sí. Es un es complicado. Es complicado. Y claro, yo lo veo de la industria gastronómica porque es la que me toca, ¿no? Pero es complicado cuando no tienes tampoco tienes estos muchachos, o bueno, mayores también, pero que dan o no creen en el servicio, o no hay tiempo para adiestrarlos a que den un buen servicio. Tú sabes, lo vas a limitar a las máquinas. Estoy medio biased con eso, ¿no? Porque la tecnología viene y entiendo la razón y va a haber la agilidad para unas cosas, pero yo soy más personal. A mí me gusta que un mesero me atienda, ¿no? O que la persona, aunque sea el cajero, me brinde una sonrisa y me hable del producto.
Sí, el contacto físico. A mí me encanta tener ese contacto. Yo no soy fanático ni de los servicarros, vamos a pasar por ahí. Yo si me puedo bajar, me bajo. Uh-huh. Yo prefiero que tenerle ese contacto, esa pequeña conversación con la persona.
Uh-huh.
A la hora de yo recibir lo que es el alimento, o recibir lo que es por lo que yo estoy pagando.
Yeah.
Para mí eso es parte de yo salir a comer.
Uh-huh.
Eso para mí está bien unido ahí. Pero es bien complejo porque la realidad es que tú necesitas tanto personal y estás todo el tiempo tú como gerente o tú como dueño, estás tan arrollado, y invertir tiempo en un buen training.
Uh-huh.
Cuando tú ni siquiera vas a saber que al final de ese training ese muchacho se te va a quedar.
Claro.
Pues es complejo.
Sí.
¿Qué es necesario? Es súper necesario. Tú tienes que darle un buen training siempre. Pero cuando tú tienes poco personal, dar un buen training es apostar apostar sin saber. O sea, realmente es una apuesta.
Claro.
Es o sea, tú estás apostando a que te salga o no te salga.
Y después, como tú, como supervisor o gerente, o adiestras de todos modos, los clientes entienden lo que está pasando, la dinámica en los restaurantes, de que o si es una maquinita o si es el servicio de los meseros que estás corto. ¿Cómo tú has visto la experiencia tuya con los clientes? ¿Cómo ellos están?
Hay clientes que entienden, hay clientes que no quieren entender. Yo creo que todo el mundo sabe que porque es que es en todos lados. Uh-huh. No es algo nuevo. Llevamos años con el mismo sonsonete y tú lo sabes y lo ves en todos lados. Hay poco personal en el supermercado, uh-huh, en el puesto de gasolina, en la fábrica, en tu trabajo. Tú como empleado sabes que estás trabajando más porque no tienes un compañero, porque nadie, uh-huh, hace eso. Es algo que es recurrente. Lo que pasa es que aquí nunca se habla de que la experiencia es de ambos lados.
Sí.
O sea, y siempre se le exige un servicio, pero tú como cliente nunca se habla de lo que tú tienes, de tus responsabilidades.
Como comensal.
Como comensal o como cliente en general.
Okay.
Tú llegas a un sitio y no es que llegaste tú y llegó el príncipe de Asturias. O sea, no te van a tirar la alfombra roja. Tú esperas un buen servicio, sí. Pero si tú abriste la puerta y te soltaron un buenos días, ya vas en ganancia.
Uh-huh.
O sea, ya empezamos con el pie derecho. Pues entonces tú como cliente lo menos que puedas hacer, aunque estés molesto, es devolver el buenos días. Si ya tú empezaste y no contestaste ni tan siquiera el buenos días, tú mismo estás seteando el tono de lo que va a ser esa experiencia.
Claro.
Porque ya alguien se tomó la gentileza de darte la sonrisa y el buenos días, que cada vez es menos común por diferentes factores.
Sí.
Porque vivimos en una era en donde los muchachos, ¿verdad?, son más tecnológicos. Y no tan solo los muchachos, porque siempre le damos a los muchachos, pero realmente va en general.
Es empleado como tal. Sí, sí.
O sea, la gente cada vez es menos sociable, uh-huh, porque estamos cada vez más tiempo hocicados dentro del teléfono y se nos va la vida a través de la pantallita.
Sí.
Entonces estamos como enajenados de la sociedad, como estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar, que el video de las Navidades,
ajá,
con las calles vacías.
Ya, sí.
Los muchachos no salen porque antes tú regalabas bicicletas y patines y carritos control remoto y ahora regalas Switch, PlayStation 5 y Xbox, que eso es sentado en la sala de tu casa.
Uh-huh.
No es que no hay nene, es que el nene ya no juega en la calle.
Sí, no hay ese compartir y este contacto con la humanidad.
No hay contacto, y entonces tú te saltas unas etapas, porque en el desarrollo tuyo, como persona, si tú no compartes con nadie, si tú cada vez hablas menos face to face, tú no sabes cómo llevar una conversación.
Uh-huh.
Tú no sabes, a veces tú no sabes ni cómo defenderte. Pero cuando nosotros éramos muchachos, pues nosotros teníamos bicicleta, nos juntábamos un corillito en una acera y uno hacía chistes y vacilaba. Y antes no había eso de que si era bullying. Antes el bullying, para ser considerado bullying, era que te estaban dando.
Sí, agresividad.
Era agresividad. Antes era pegarse billones.
Uh-huh.
Y tú aprendías a tener una mente un poco ágil porque tú sabías que tú no podías decir cierta cosa porque te iban a vacilar.
Ajá.
O tú estabas pendiente, estabas atento a la conversación porque si el otro era el que se guayaba,
tú la ibas a cachar.
Tú la colabas. Y eso, aunque la gente no se habla mucho, eso sigue siendo desarrollo del ser humano.
Uh-huh.
Porque la gente como que se le olvida que el humano no deja de pertenecer al reino animal y que como los animales aprenden jugando, nosotros también.
Claro.
Y ya no tenemos eso, pues entonces ese muchacho o esa persona no desarrolló esos skills que cuando llega a insertarse a un mundo laboral dominado por gente mayor que sí tuvo esos skills, chocan de frente.
Sí, pero pasa lo mismo con el cliente que entonces llega.
Definitivamente.
Porque no tiene esos skills tampoco.
Si te toca un cliente joven, a lo mejor tiene unas expectativas menos exigentes de lo que puede tener un cliente, pero es que ya por ahí se abre un abanico de posibilidades, porque a lo mejor tu posición social o tu clase social o el dinero que tú devengas o donde tú criaste o tu la edad que tú tienes, son muchos factores diferentes de dónde vienes. Uh-huh. Si tú te criaste en el Caribe, en Puerto Rico, si tú te criaste en Estados Unidos, si tú eres latinoamericano, español, japonés. O sea, hay un abanico que se abre a la hora del cliente, de la expectativa que tiene ese cliente a la hora de recibir el servicio, uh-huh, que es como bien complejo tú dominar. Claro. Por eso es que tú nunca vas a satisfacer el 100% de las inquietudes del cliente, porque el cliente puede llegar con unas expectativas que no son reales.
Claro. Y depende también, varía de restaurante a restaurante también, ¿no?
Definitivamente. Y otra cosa es que esa frase de que el cliente es siempre tiene la razón, ese yo creo que es el error más grande que alguien haya podido mencionar alguna vez. Porque en mi experiencia, el 80% de las veces el cliente nunca tiene la razón. El cliente no sabe lo que está, el cliente no sabe lo que quiere, no sabe cómo funciona, no está empapado y pretende que la otra persona adivine cuáles son mis necesidades y me las complazca. So, el cliente es importante, sí, porque tampoco voy a decir que es lo más importante. Porque es bien importante, sí, está top 3. Pero para mí lo más importante es el personal.
Claro.
Porque si el personal no está contento, si tú no lo tratas bien, nunca le va a dar una buena experiencia al cliente.
Uh-huh.
O sea, si tú tienes empleados que no están felices, es imposible tú darle una sonrisa genuina o tener la paciencia para bregar con un cliente que llegó medio majadero.
Sí.
Porque ya de por sí tú estás aborrecido y viene este a brincar conmigo.
Uh-huh.
Pero el cliente es importante, sí. Que tenga la razón, no. Ahora, ¿cómo tú le haces entender a ese cliente que sus expectativas están un poquito off?
Ajá.
Ahí es donde está el reto.
Ok. Uno por esta razón te traje, es cómo el cliente, el comensal, debería, a lo mejor no comportarse sería la palabra, pero sí qué hacer o qué no hacer en un restaurante cuando llega. Vamos a ir más o menos entrando. Si fuese yo el cliente o algún cliente, según la experiencia tuya, que llega al host, a la host, ¿qué no debería hacer o qué debería hacer ahí?
Bueno, para empezar, yo creo que es importante repetir que la experiencia es responsabilidad de los dos.
Sí.
Tanto del cliente como, ¿verdad?, del recurso que te está brindando o apoyando en el servicio. Tú no te puedes molestar con la host si tú decidiste de la nada ir a un restaurante y ellos no tienen seating.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque de la misma forma en que a ti se te ocurrió maravillosamente, se le ocurrió a 40 antes que tú. Y la host o el host no puede controlar la cantidad de gente que vino ese día. So, tú más o menos tienes que saber tener ese timing en la cabeza de que si es un viernes a las 8 de la noche, las probabilidades de que el lugar esté lleno son bien altas.
Claro.
Porque no se te ocurrió un martes a la 1 de la tarde.
Uh-huh.
Que están suplicando porque alguien entre. Se te ocurrió a la misma vez que se le ocurrió a todo el mundo.
Mientras te estabas estacionando.
Contra. Pues entonces, saca, llama con tiempo.
Uh-huh.
Sé claro en lo que tú quieres. ¿Cuántas personas son? Considera que si después se te va a dar con invitar a Sutano o a Mengano, pues no dispares de la baqueta, llama a Sutano y a Mengano primero, porque si tú haces una reservación para dos personas y después llegas con 5, no te puedes molestar si no tienen sitting para esas otras 3 personas.
Uh-huh.
Porque ya ellos se prepararon para darte lo mejor que podían para 2 personas. Cuando son restaurantes que tienen adentro y afuera o secciones para sentarse adentro y afuera, sé específico en dónde tú te quieres sentar.
Muy bien.
Haz preguntas. ¿Tiene techo? ¿No tiene techo? Si llueve, se moja. ¿Tienes dónde taparte? ¿Hay ruido ambiental? ¿Hay otros lugares donde tengan música? La música es alta, otros clientes.
Claro.
Se han quejado del ruido. O sea, eso es algo que a lo mejor uno dice, contra, todo eso hay que pensar ahora antes de. Pues sí. Todo eso hay que pensar porque ahí es donde tú estás poniendo de tu parte para tú saber que tú estás tratando de, en lo que tú puedas, controlar cómo va a ser tu llegada al sitio.
Claro.
Porque si tú le dices al host, no, siéntame donde sea. Sí, hay espacio, pues venga. Y tú llegas allí y hace calor. Uh-huh. Después tú no puedes pararte donde la host, no, es que yo hice reserva, siéntame adentro. Contra, hay un floor plan, las mesas se dividen. Hay un trabajo que hay que tú no puedes pretender que ellos lo deshagan simple y llanamente porque tú tomaste la decisión a última hora de que no, afuera no te gustaba. So, esa planificación, aunque nunca se habla, hay que tenerla, y ese es el, y ahí es donde tú empiezas con el pie derecho, con el pie izquierdo.
Claro.
Porque entonces después te quieres comer al host. Uh-huh. Ya el host le pone de antemano al mesero que tú estás problemático. So, ya de ahí ya tú mismo te estás dañando el servicio.
Sí.
Y te lo estás dañando tú.
Oh, wow. ¿Con cuánto tú entiendes que debe ser el tiempo para reservar? Si es un weekend, si es un fin de semana, si es algo ya planificado. No tanto como que un vamos a comer ahora y fuimos, pero cuando ya es planificado, ¿como cuánto tiempo tú entiendes? ¿El día antes? ¿Horas?
Si tú tienes la oportunidad de reservar por lo menos uno o dos días antes, Alegría Bomba es, porque te vas a la segura.
Ya.
Claro está, hay lugares que están vendidos. Tú sabes que si el sitio es nuevo, o si el sitio está muy concurrido, o si es un sitio que ha salido en las redes y le están dando duro. Puerto Rico es pequeñito, aquí no es como que tenemos 60 lugares para donde jalar, vamos todos los mismos, vamos los mismos para los mismos sitios.
Definitivo.
Así que pues, si tú puedes pedirlo con un poquito de anticipación, mejor. Pero, y también el día. Un 31 de diciembre, mi hermano.
Papo, no, pero tú te estás yendo a los extremos.
Usted no pretenda a las 4 de la tarde tratar de sacar una reservación para las 8 de la noche, un 31 de diciembre. O sea, sabemos lo suyo. Cójalo con calma, que no se puede.
Si el cliente ya hizo el contacto con la host, lo están sentando, ¿cuál sería el segundo paso de ya que estás en la mesa, cómo comenzar?
Yo entiendo que tú tienes que tener clara, y lo machaco porque es que es importante, que la experiencia es de los dos lados. So, usted trate de ser un buen comensal. Cuando ese mesero llega y le dice a usted buenos días, contéstele buenos días, buenas tardes, buenas noches, contéstele el buenos días, tenga la gentileza de aprenderse su nombre o mirar si tiene el tag donde lo vas a poder mirar, o anótalo en el celular que ni wey lo tienes en la mano. Y trata a ese mesero con respeto, porque el mesero está ahí para hacer un trabajo, sí, que es dar un servicio, sí, pero dar un servicio no significa que él es tu empleado. Uh-huh. Ni es tu ni es tu esclavo. Es un ser humano como cualquier otro, y usted tiene que tratarlo con el respeto, ¿verdad?, que usted entiende que a usted le gustaría que lo traten. Así que yo creo que estos clientes que entran y entran un poquito alzados, ellos mismos se están seteando la tónica de cómo va a ser la noche. Otra cosa son los chistecitos. O sea, yo sé que nosotros somos bastante charlatanes en este país, que nos gusta la pasarla bien y el vacilón, pero créanme que esa mesera ha escuchado el mismo chiste desde que entró en el turno 40 veces. Hoy en día las cosas han cambiado, así que depende de la edad que usted tenga, evite hacer chistes que tengan que ver con cualquier tipo de físico, que si de los ojos, que si del pelo, que si, porque hoy en día es ofensivo cualquier cosa que tenga que ver con señalarle algún aspecto físico a esa persona. So, sea menos, sí, sea menos, pero usted no es Luis Raúl. No vaya allí a tratar de reír, porque a lo mejor el cliente, el mesero se va a reír de media sonrisa con el chiste. Lo ha escuchado 20 veces. Uh-huh. Créame que lo he escuchado 20. Mejor, si usted quiere pasarla bien, trátelo bien y la dinámica va a salir sola.
Yeah.
Y usted se va a topar con algunos recursos que son que usted mismo va a encontrar la oportunidad de tener esa dinámica de vacilar.
Sí.
Y se da mejor cuando usted no lo fuerza.
Sí, es cierto. Lo he visto en las mesas y es eso. Y más cuando los meseros, si te toca uno muy bueno, que lo disfruta, te va a hacer pasar una buena noche. Porque van a vacilar de ambos. Él mismo te va a decir cómo llevar la conversación. O hasta los chistes que pueden salir, ¿no?
Sí.
Ser mesero o la mesera.
yo tengo recursos o tenía recursos que no necesariamente tenían un dominio muy grande del menú, que no necesariamente tenían un dominio muy grande de lo que son los pasos de servicio, pero iban a pasarla brutal. Uh-huh. Y como iban a pasarla brutal, vendían bien, le daban una experiencia buena al cliente, porque es que ellos fueron a vacilar. O sea, van a trabajar, sí, pero vamos a vacilar todo lo que podamos dentro del trabajo.
Claro, a pasarla bien.
Y como la quieren pasar bien, una vez el cliente va abriéndose un poquito y va entendiendo y va creando ese vínculo, esa química con el mesero, tú la pasas brutal. Uh-huh. Pero tampoco lo puedes forzar, porque no todo el mundo tiene la misma personalidad.
Claro. No, igual que los clientes, el mesero, ¿no? Hay meseros más seriones y hay unos que son más charlatanes, ¿no?
Sí.
¿Qué otra cosa? Ya entonces el mesero te explicó el menú, te dio las diferentes opciones. ¿Qué deberías hacer cuando estás recibiendo ya entonces la comida?
Tú deberías entender que una cosa es el servicio que te está dando el mesero y otra cosa es el servicio que da cocina. El mesero no tiene culpa de que tu plato salga mal. El mesero no tiene culpa de que tu plato no haya salido al término que tú pediste. El mesero no tiene la culpa de que el producto no exista, de que no esté.
Pero no se supone que el mesero sepa qué platos hay o qué no hay.
En el 90% de las veces sabe, porque de antemano se le dice la lista de los 86, como dicen en la industria, de lo que no hay.
Ajá.
Y te dicen, pues mira, hoy no tenemos esto, no tenemos lo otro, o hay platos que son seasonal, pues porque el producto no está disponible todo el tiempo. Pero hay veces que en la marcha se te acabó. Uh-huh. O sea, tú tenías un prep y ese prep era 60 flautas y hoy todo el mundo que llegó a pedir flauta, pues se acabó y pues puede darse la situación de que te tiren la orden y el cocina le digan, la última la acabamos de soltar. Eso no es culpa del mesero, porque el mesero no es el que hace el prep. El mesero trata de venderte lo que tiene. Y muchas veces tú fuiste a la mente o leíste algo en el menú. Y yo he visto la dinámica de que el mesero a veces llega y lo primero que te dice después de la presentación es lo que no tiene. Uh-huh. Y eso está cool si no es muy mal larga la lista. Porque si tú tienes una lista muy larga, tú le vas a poner a pensar y uno dice, ¿para qué yo vine aquí?
Claro.
¿Qué te has abierto?
Todo lo que me digas que no tiene era, me había ya pasado por la mente que es la que quiero. Sea,
casualmente me dijiste 14 cosas que no había y 12 las quería yo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos abierto? Pero si es un producto 2, 3, 4, o sea, y tú tienes un menú grande, pues si tienes un menú pequeño, son 10 cosas y no tienes 6, estás apretado, la experiencia va a ser como mala para comenzar, no hay otra manera. Uh-huh. Pero cuando son pequeños productos, si tú empiezas diciendo lo que no hay, y voy a poner el ejemplo de los jalapeño poppers, que yo creo que eso está en los menús de todo el mundo, pero hace 2 años que yo no voy a un lugar que los tengan.
Están en todos los menús.
Pero nadie los hace.
Nadie los tiene.
Yo digo, o se venden muy rápido, o los tienen ahí y es letra muerta porque no los hacen, porque no se las mueven o diferente razón. Pero hay cositas que tú siempre vas a poder saber de antemano lo que no tienen. Claro está, si el mesero es bueno y se preocupa por saber y estar pendiente de lo que se va acabando, de lo que van bloqueando en el sistema y le dice al cliente lo que no hay, pero el cliente tampoco se puede molestar porque no lo hay. Uh-huh. O sea, el cliente, pues hoy no pude y tiene que entender. Ya, si usted ve que no hay nada de lo que a usted le gusta, no está mal que usted diga, pues, mira, pues yo creo que yo vuelvo otro día donde haya, porque es que vinimos a esto y no tienes muchos artículos y el mesero va a entender. Y créame que el mesero se pone en su lugar y dice, uh-huh, yo le entiendo, sacó la noche, sacó la cartera y va a gastar, va a consumir, pero no hay nada de lo que le gusta. O usted es muy místico comiendo y lo que le gusta es una sola cosa y esa cosa no la hay, o usted no es de probar, pues usted tiene el derecho también de pararse e irse. No es que va a ser un espectáculo, pero se lo dice, mira, es que yo realmente vine por esto y no lo tienen, prefiero volver otro día.
Claro.
Ya está. Usted no está obligado a quedarse, nadie se va a molestar, es muy válido, no es de mal gusto, usted está bien.
Claro. Y tiene todo el derecho. Sí. Se mantiene lo que es el respeto, ¿no? de al mesero que él te adelantó de que no tenía el producto. Es peor, yo entiendo que es peor que no te lo haya dicho y estés esperando la orden y después diga, mira, no lo hay.
Ya es diferente. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Pero si te lo adelantó y te dijo ya específicamente, mira, esto no hay, esto hay, pues por lo menos el respeto de y el derecho de pararte o no pararte.
Sí, de tu saber. Y vuelvo y repito, nunca es culpa del mesero. Uh-huh. O sea, no te lo lleves al pecho porque no es para ti. Sí. Es que se acabó, punto. Y cada vez, y hay días y hay días. O sea, si usted va muy tarde a un lugar, a la hora del closing casi, uh-huh, y usted, porque a veces se las tiran, muchas veces lo he visto, ¿a qué hora cierran? A las 10, llega a las 9:58 y no hay mucho producto. Ah, pero es que aquí no tienen nada. Caballero, pues que está. O sea, usted está en crunch time, usted está en el clutch.
Claro.
Agradezca que lo dejaron entrar y cómase lo que haya. Uh-huh. Porque ya a esa hora, pues usted no puede pretender que tengan en la misma cantidad de producto que cuando abrieron a las 12. Y todo eso yo creo que a veces el cliente nos ponemos como medios caprichosos. Porque siempre hablamos del mal servicio, y machacamos al recurso. Pero yo lo digo y soy bastante vocal con eso. Y es que sí, nosotros no tenemos una buena cultura de servicio, pero va de la mano con la mala cultura que tenemos como comensal o como cliente en general. Uh-huh. Porque cuando estamos del lado del que sirve, no nos gusta, o como lo vemos un poco como vergüenza, no sé por qué, pero nos encanta cuando vamos a otros países
que nos traten
y nos tratan como reyes. Uh-huh. Nos encanta, nos fascina, y como lo exigimos. Entonces tenemos que estar conscientes de que es de lado y de lado. O sea, no podemos enfocarnos solamente en que todo va a salir maravilloso porque eres tú.
Sí.
O sea, que esa parte es bien clara. Y vuelvo a repetir, el mesero, pues, no tiene culpa. Así que si usted tiene que jugar los días, las horas y saber que si mientras más pegado al closing, las probabilidades de que algo se acaben son más altas.
Cuando ya comí, ya nos dimos par de drinks, ya el mesero recogió la mesa, me ofreció postres y yo no quise. ¿Cuánto tiempo tú crees que el comensal debe quedarse en la mesa? ¿O debe ya tan pronto pagó? Bueno, si pagó, vamos a ponerlo en ese entre comí, ya la mesa está, pero no he pagado.
Si usted no está consumiendo y no piensa consumir más, ya usted no tiene más nada que hacer ahí. Yo creo que ya la transacción se terminó y usted tiene que entender que aunque usted esté pasando chuching, eso no deja de ser un negocio. Los negocios son para hacer dinero. Nadie está para perder dinero. Y ya si usted no le está generando una ganancia a ese mesero, ya usted está impidiendo que ese mesero se haga un dinero con otro comensal que está esperando. Y ahí es donde volvemos a este sentido de que usted no quería esperar una hora y media para que lo sentaran. Entonces no haga que lo próximo espera, porque hay gente, uh-huh, que va a un sitio, come y en media hora ya salió. Claro. O sea, como que no hablan mucho, esto es un trámite. Prendí
comiendo, ya.
Un trámite. A mí me gusta dar cháchara. Uh-huh. Yo me extiendo a veces en la mesa, si tenemos el tiempo, pero por lo menos yo bebo. Uh-huh. O sea, y no es que se bebe, no es que te beban la spray con refill gratis. Es que
sí, consumir pagando.
O sea, si usted se está dando su whiskycito, pues usted sabe que el mesero vino la primera vez, vino la segunda vez. Si usted se quiere quedar y vino esa tercera vez, pídale algo.
Okay.
Porque sutilmente ya le están diciendo, usualmente, ya la tercera vez que ese mesero va y usted no quiere nada más, el mesero te va a traer la cuenta. Y no es que te esté botando, es que usted le está diciendo indirectamente que yo te termino.
¿Cada cuánto tiempo el mesero debe tocar la mesa para estar ofreciendo algún producto? Si es que la persona ve que no está comiendo, bueno, o terminó de comer o ya que no hay un movimiento, ¿verdad?, de la comida y la bebida. ¿Como cuánto, cada cuánto tiempo para las personas que más o menos tengan una idea?
Yo creo que no menos de 5 y no más de 10. porque tú, primero tú como mesero no deberías nunca darle la espalda a la mesa. Uh-huh. Y siempre ver y estar consciente de cómo van con ese traguito. Hay meseros o hay lugares donde te traen el próximo trago aunque no lo pida. Eso, yo no sé, necesariamente soy fanático de eso, porque te puedes topar con que te digan yo no pedí eso.
Claro.
Y ya se lo llevaste, eso no se lo vas a quitar.
Y que no es gratis.
So, exacto. Entonces ya ahí tú perdiste. Pero sí, y no deberías dejar de que ese cliente esté seco, como dice uno. Uh-huh. Si tú te estás dando una cervecita, es un poco más difícil ver de lejos por dónde va la cerveza. Pero si es un vaso, ver, ¿verdad? Cuando ya le queda por lo menos 2 pulgadas ese vaso antes de ella, tú ir llegar y hacerle el ofrecimiento de la próxima. Si es un whiskycito, lo mismo. Si ya tú ves que ya le queda más hielo que producto, ofrecerle ese segundo. Y ya después de ahí, si él te dice que no, pues ya tú fuiste una vez, vas una próxima vez, a esos 5 minutitos, porque a lo mejor está esperando que le baje la comida para darse el otro. Uh-huh. O a lo mejor te va a pedir una botella de agua para beberse otro palito. Para 5 o 10 minutos, vuelves y pasa. Ya esa tercera, ya esa segunda vez, ya la tercera vez tú lo visitas con la cuenta. Uh-huh. Porque si él te dice que no, ahí mismo se la pone. Okay. Porque te está dando a entender de que ya él terminó.
Claro.
Usted no puede, porque lo he visto. Lo he vivido. Ah, que me están botando. Pues, pero es que si usted lo que quiere es un sitio donde sentarse, tenemos tremendos parques aquí alrededor de la isla. Usted coge el parque que más le gusta. Usted se sienta en unos bleachers de una cancha, se sienta en el baúl del carro, tiene una sala en su casa. Sitios para sentarse aquí, ahí usted se va a la playa, allí nadie lo va a botar. Pero en un sitio que está para generar dinero, lo van a tener, ¿verdad? Sutilmente, le van a tener que dar a entender que la transacción ya se acabó, de que ya usted comió, ya le dieron todo el servicio que era posible darle, y si usted no va a estar para ir a consumir, tiene que irse. Y también viví mucho que lo escuchas, como que le pagan como si fuera una venganza. Uh-huh. Ah, yo tuve que esperar 1 hora y media para sentarme, pues que esperen los demás.
Sí, sí, está mal.
Y es que tú dices, contra boricua, a esto hemos llegado.
Sí, sí, sí.
A esto hemos llegado como que a ese nivel de acá. Por eso que yo siempre digo, envejecer es obligatorio, madurar es opcional. tú te topas con gente que tú dices, ¿en serio vamos a lo tan chiquito?
Sí.
O sea, como que vamos a llegar a ese nivel de betún de que, no, yo esperé que espere todo el mundo. Papá, pero es que tú no eres más especial que nadie. Hey. O sea, y al contrario, mientras menos así gente haya, más considerados somos todos. Tú sabes que en un sitio se va a mover rápido el servicio porque todo el mundo va a lo que va y ya está. Uh-huh, uh-huh. O sea, y si usted se quiere quedar, usted se puede quedar toda la noche, pero consuma.
Claro. Ahora que mencionaste el ticket, ya el mesero le llevó el ticket. Ahora llegamos a un punto donde es un tema que aquí hemos tirado 2 capítulos, muy buenos capítulos que se han movido. Si sí o si no, ese tema es polémico.
Sí, eso trae cola.
Es la propina. ¿Cómo el cliente debe entender qué cantidad de dar de propina, si darla, si no darla? ¿Qué tú entiendes?
Vamos a partir de la premisa que yo soy de los que cree que el mesero no debería cobrar 2 pesos la hora. Vamos a empezar por ahí.
Okay.
Yo soy de los que cree que el 2.13 en el 2023 es feo. Uh-huh. Deberían cobrar más. Yo creo que deberían cobrar, pues puede ser el mínimo. Ahora bien, yo entiendo que la propina, y esto es algo que ya me lo ha dado como que la experiencia de estar a cargo de un restaurante, yo creo que la propina debería ser apote, aunque los meseros si me ven por ahí me tiren el carro encima. Debería ser apote o a 1% que toque todas las áreas. ¿Por qué?
¿Todas las áreas a qué te refieres?
Cocina, dish, barra y servicio. Los rones, obviamente. Todo el que tocó o colaboró para que ese plato esté y para que esa experiencia esté completa, desde la host, debería recibir algún tipo de
una porción de esa propina.
Contra sí. O sea, obviamente, si tú vas a poner a todo el mundo flat, uh-huh, a 9 la hora, todo el mundo cobra 9 la hora, pues nos vamos equitativamente a hablar a la propina. Son 4 áreas, pues nos vamos todos a 4 áreas, todo el mundo cobró lo mismo porque todo el mundo hizo el mismo trabajo. Y el trabajo del cocinero no es más importante que el del mesero, y el del mesero no es más importante que el de host. Y sobre todo el dish, que está parado allí jaspando olla, con las manos mojas, bregando con jabón, bregando con comida mojada, que es la cosa más desagradable que hay. Que nadie mira, que nadie ve, que no se lleva ningún reflector, porque ese sí que nunca se menciona, también merece. Uh-huh. Porque si él no frega bien el plato o el cubierto, y usted le llega el cubierto sucio a la mesa, a usted se le quiere caer el mundo. Cuando eso es algo que le pasa a uno hasta en la casa de uno, que uno limpia el tenedor y a lo mejor no lo miró bien y se le quedó, pues usted en su casa vuelve y lo frega y ya está. Uh-huh. ¿Por qué va a hacer un show tan grande cuando es un restaurante? ¿Que no debería pasar? No debería pasar, por eso pasan las mejores familias. Uh-huh. So, yo sí creo que la propina, como el sistema como lo tenemos ahora, es injusto. Porque el mesero jala y se queja de que está mal que me des 2.13, y sí, está mal. Es más, no sé si es que está mal, porque no es ilegal, pero para mí es inmoral que tú le pagues $2 ahora. Ahora bien, está la otra parte. Ese mesero se harta en propina, termina cobrando un cheque de 1,000 a la semana, y es el primero en pasar por todos los demás puestos a decirle,
cobre esto.
Mira lo que yo me cobro. Ustedes son bobos porque están ahí, deberían ser meseros.
Sí.
O sea, los mismos que lloran por el 2.13 son los mismos que después te la quieren montar cuando ven el producto final. Y yo creo que si lo que vamos a buscar es justicia,
que esa palabra le gusta mucho decirla a ellos,
les encanta. Y yo se la robé al de House of Cards, y yo digo, yo no creo, no hay, la justicia no existe, existe parte satisfecha. Uh-huh. So, para que todas las partes estén satisfechas, todos tienen que ceder un poquito.
Claro.
Y yo creo que sí. Yo no sé si es, no lo he podido implementar. Yo en el servicio, o yo dentro del restaurante, yo sí pude implementar algunas ideas locas de esas que me salen a mí. Yo creo que la mayoría me funcionaron, otras no me funcionaron. Esa nunca la implementé, porque eso, tú hablas de propina y de sueldo, y es una guerra civil lo que tú vas a tener dentro del restaurante. Pero yo creo que sería, ellos que les gusta tanto esa palabra, sería más justo que todo el mundo toque un poco de esa propina, porque realmente el mesero dice, es que el que lo atendí fui yo, sí, pero el que te cocinó fue fulano.
Claro. Y el que limpió el plato fue aquel.
Y entonces, ¿dónde entonces está la justicia para los demás? Uh-huh. Porque realmente es algo que no tendríamos que tocar si nosotros, porque yo lo viví en otro sitio, en otro restaurante, donde había una cultura de el mesero se llevaba la propina y iba a la cocina y en un potecito siempre tiraba algo.
Tiraba. Sí, pero no es equitativo. Ese ya es más
a discreción.
Descripción del mesero. Que eso trae unos pros y unos contras, ¿no?
Pues sí, porque entonces el que te tira a ti para atrás, tú lo tratas mejor que al resto y le sacas la comida más rápido.
Eso crea un problema también.
Crea otros vicios, sí, eso crea otros vicios. Pero es que no consideramos el hecho, o sea, lo vemos como tribu. Y a mí así hay algo que nunca me gustó o no me gusta, es esa división del front of the house y el back of the house. Es que somos one house.
Sí.
O sea, tenemos que y suena súper cliché, somos un equipo, la familia es una institución. Pero es que la realidad es que sí. O sea, uh-huh, nosotros o trabajamos juntos o nos vamos por el chorro como individuos, porque entonces si algo no sale, el calentón del comensal lo coge el mesero, sí. Pero después el mesero tiene que escucharle la boca, después el cocinero tiene que escucharle la boca al mesero. Uh-huh. Después empiezan las dinámicas y es incómodo porque a nadie le gusta asumir la responsabilidad, o a nadie le gusta como que coger el palo y quedarse callado.
Sí.
Todo el mundo entonces se va como que tochi. Y la realidad es que sí, que si no funciona algo, si a ti se te enferma, si tú tienes un problema, te falta el personal de prep. Cuando llega ese equipo allí, va a tener que hacer un prep, ya están arrollados. Uh-huh. O sea, desde el que picó la cebolla hasta el que te lavó el tenedor, hasta el que hace las compras, que tampoco nadie menciona. Uh-huh. Todo es importante, porque qué triste ir a un restaurante y que tengan que no tienen servilletas, que no tienen el sorbeto que a ti te gusta, que no tienen el producto que te tienen hay 14,000 refrescos y te tienen dos.
Sí.
Pues entonces tú dices limitado en opción, pues ese también uh-huh. metió mano ahí. Obviamente los puestos gerenciales, un gerente jamás debería coger propina bajo ningún concepto.
Uh-huh.
O sea, si tú eres gerente, dueño de negocio, usted pues maximice los costos, los horarios y haga otras cosas para usted llevarse el dinero que usted entienda que es el que usted se debe llevar por la inversión que usted hizo y por el trabajo que usted hace. Pero la propina, usted como gerente, como dueño, no la toca.
Uh-huh.
Porque eso sí que está mal. Ahora bien, el resto de la gente debería, yo entiendo ahora digo yo, que justo o tendríamos partes satisfechas si todo el mundo coge 1%. Que el mesero debe cobrar más, definitivamente. Que de esa propina que coge, deberían tocarla las otras áreas, también. So, yo creo que ahí por ahí podemos empezar a tener algo un poco más equitativo, porque sí, les creo los apoyos. 2.13 está mal. Ahora, 7.50 y toda la propina, no way Felipe.
Tampoco está bien.
No way Felipe, que no es Navidad, sí. Aunque estemos en Navidad.
Caramba, Carlos, gracias por este rato, brother. Ya pensé que íbamos a hablar como media hora, pero ya llevamos casi una hora. Pero no, te agradezco porque es una visión bien diferente. Vuelvo, siempre hablamos del servicio o de la parte del restaurante o servicio hacia el cliente, pero esto es como un matrimonio, ¿entiendes? Sí. El cliente, el comensal, también debe tener un tipo de respeto y algún tipo de comportamiento también a los restaurantes. Y más cuando tenemos los problemas de empleados, tenemos problemas de distribución de productos, porque no solamente no hay empleados en el restaurante, pero tampoco los suplidores tienen clientes empleados en los warehouses o no tienen driver. O sea, esto es una cadena grande y afecta a uno tras otro.
Sí, estamos en todos lados. Y para dejarte la pregunta en el tintero,
uh-huh.
¿cuánto debo tipear? Lo que le salga de su corazón. Pero contra, si el servicio fue bueno, deje propina.
Uh-huh.
Por lo menos el 15. Pero deje propina. Si usted puede y realmente el servicio, como yo lo veo es, si el servicio fue justo, un 15. Si el servicio fue muy bueno, un 18. Si el servicio te voló la cabeza, del 20 para arriba lo que te nazca en el corazón.
Uh-huh.
Pero déjelo, porque entonces eso va a ayudar a que el próximo que venga también reciba un mejor servicio.
Qué cool. Yo sé que tú das consultoría, todo lo que es la parte de adiestramiento a servicio al cliente, experiencia al cliente, documentación para que los restaurantes, food trucks, negocios estén, ¿verdad?, en línea con este tipo de servicio, la parte legal también un poco. ¿Dónde te pueden conseguir?
A mí me necesitan cualquier servicio de consultoría, como tú dices. Aparecemos bajo Comensal PR en todas las redes sociales.
Uh-huh.
Y me pueden llamar también por ahí al 787-698-4045. Con mucho gusto les atendemos la llamada. Y como tú dices, la gente a veces no ve la necesidad de una organización o de un papeleo, pero cuando te llega el inspector de Hacienda y a ti te falta un papel, se te acabó el baile, compay. Uh-huh. Así que sí, tenemos que estar pendiente a todo eso y tenemos que saber lo que es los adiestramientos, tener los buenos adiestramientos, los procesos, los procedimientos, lo que son las recetas, costos, todo ese tipo de cosas, todo eso lo estamos ofreciendo. Y es súper importante usted tener una buena organización porque todos los negocios son cíclicos y si usted está ganando pero no sabe cómo, cuando empieza a perder, no sabe qué ajustes tiene que hacer.
Esto es así.
So, vamos a invertir en servicio, vamos a invertir en esto.
Caramba, Carlos, muchas, muchas gracias, de verdad que sí. Vamos a ver si hacemos esto toda la semana, esto es bueno.
Vamos, ya tienes hablando de comida, pues hablemos de servicio.
Así que nada, agradecido de verdad, Carlos.
Mucho. Gracias a ti por la oportunidad.
Corillo, síganos en nuestras redes sociales, Hablemos de Comida Podcast, en Instagram, Facebook, así que tiren los comentarios por ahí y nos vemos la próxima. Chao.